No. Pasando ya al presupuesto que vamos a tener en Tartagal.
Ayer tratamos el presupuesto y 2022 y la tarifaria, ¿no?
Los dos, bien, no, perfecto.
Sí, se ha trabajado.
¿Y en cuánto ha quedado el presupuesto para la ciudad de Tartagal?
En una suma exorbitante. La verdad que se van a otorgar en este año, el 2022, la suma de, para ser exactos, 1.998.468.748.59 pesos.
Casi 2.000 millones de pesos.
Exactamente, la verdad que es una suma elevada, que realmente... A ver, nosotros ayer cuando proponíamos serias modificaciones al presupuesto no buscábamos rechazarlo como la UCR hacía anteriormente cuando era oposición. Nosotros buscamos aprobar porque realmente entendemos que un presupuesto va a permitir generar obras, va a permitir generar entendimiento de la adecuación salarial, claro, va a permitir realizar actividades que todo ejecutivo necesita hacer. Pero le planteábamos modificaciones que creíamos pertinentes, como por ejemplo articulados dentro de el proyecto, que permitían o facultaban al Ejecutivo a mover y reasignar partidas, pero no estipulaban ni tampoco le consultaban al Consejo Deliberante,
claro,
que es el órgano legislativo y quien debe manejar la legislación existente. Esas cuestiones nosotros las incorporamos. También hicimos algunas reasignaciones de partida. Por ejemplo, le extrajimos dinero a la partida de publicidad y propaganda, que tiene un importe de 18 millones de pesos anuales.
¿Tiene?
Es el presupuesto 2022.
Mire usted.
Entonces, le quitábamos a publicidad y propaganda 18, le quitábamos unos millones.
Claro.
Y los asignábamos para la distribución de agua, para lo que es farmacia solidaria, para lo que es olimpiadas matemáticas en Tartagal.
Claro. Proyectos productivos.
Proyectos productivos. Cosas que realmente creemos que son importantes y que tienen que estar en la discusión de una mesa para cuando unos concejales o el intendente determinan el rumbo hacia dónde tenemos que ir realmente los tartagalenses. Pero evidentemente no se hizo lugar.
¿Y cuál es el concepto, concejales, respecto, por ejemplo, a esta partida? ¿Cuál es el título conceptual a la prensa?
Publicidad y propaganda.
¿Y cuál es la función? Digo, pregunto más allá de lo obvio del nombre, pero a veces no comprendo realmente a qué publicidad y qué propaganda se refiere.
Mira, yo creo, yo creo que más que hacer publicidad de los actos de gobierno, parece que significaría alquilarle la lengua a algunos periodistas, locutores, pónganle el título que quieran, para que hablen bien o a favor de un gobierno, sabiendo que quizás hay cosas que se están haciendo mal. Porque fíjate la realidad hoy en día, y quienes perciben pauta publicitaria en su alocución, su forma de transmitir la información, no es objetiva, está sujeta y condicionada a cuánto sea la pauta y qué es lo que están recibiendo.
Claro. Tienen un blindaje mediático, y con estos 18 millones...
Claro.
Conforman, arman ese blindaje, le dan respuesta a ese blindaje mediático que tienen, porque es increíble verlos a todos, todos hablan del mismo tema en los mismos momentos, en las mismas radios, en las mismas, que se practique la democracia y no nos permiten a nosotros tampoco estar en esos lugares, ¿me entendés? Porque no nos hacen ningún reportaje, no nos permiten. Así que te agradecemos que en Radio Nacional tenemos la posibilidad de ingresar.
Pero ustedes saben
siempre,
que más
siempre,
allá de que cada periodista tenga su forma de ser, a veces hay una bajada de línea muy importante, le digo, que a muchos cronistas le evitan decir, le dicen, a este no quiero que lo saquen. Y cuestiones que pasan que realmente... muchas veces el personal también, cronistas, están en una situación muy sensible también, le digo, alguna vez tendríamos que ver qué pasa con los periodistas en Tartagal, muchos cronistas que no tienen ni siquiera una obra social y un montón de derechos inexistentes, ¿no? Para los trabajadores de la comunicación. No sé qué más me quieren comentar respecto al presupuesto 2022, entonces que se aprobó.
Bueno, fíjate que contarle a la gente que por qué decimos que es muy poco para farmacia solidaria, es 160 mil pesos al año. Sacábamos una cuenta de 13 mil pesos la farmacia solidaria, o sea ¿cuánta gente va, a cuántos vecinos va a poder incluir ese presupuesto?
¿Esto qué significaba esta partida?
Farmacia Solidaria es lo que tiene Acción Social para poder otorgarle al vecino, ya que no existe cooperador asistencial, poder otorgarle y acompañarlo y ayudarlo en esto que realmente cuando necesita medicamento, cuando claro. No cuentas con los recursos y está demostrado que no cobra un beneficio, que no tiene un puesto de laboral y realmente necesita el acompañamiento del Estado. Y vos sabés cómo es la situación del hospital zonal, que no cuenta tampoco con esos medicamentos. Entonces, en muchos de esos casos, el vecino necesita que se lo acompañe. Y la situación, más la situación del COVID, la situación económica que tenemos, necesita que se lo acompañe. 16, 13 mil por mes, no, comparado, 160 mil comparado a 16. Claro. 160 mil pesos al año comparado a 18 millones de publicidad, yo creo que merecía que nosotros hagamos esas transferencias de partida, como claro. Dice el concejal Reston, y designemos y llevemos ese importe para esto, ¿no? Por otra ejemplo, de las cosas, los proyectos productivos, darle un millón de pesos.
Uh-huh. ¿En concepto de qué? ¿De créditos?
Sí, no lo entendemos, porque acá está puesto un millón. Yo pienso de que se lo debe, para mí se lo tiene que regalar el Ejecutivo Municipal. Suponte claro. 20
emprendedores
a 50 mil cada uno es un millón, claro. ¿Me entendés? Se terminó. Uh-huh. Y 50 mil, seamos sinceros, no alcanza, claro. No alcanza para tanta herramienta de trabajo. Acompaña, pero me parece que es poco. Un millón es, poco. Es muy poco comparado, vuelvo a repetir, a los 16 millones que tiene... 18 millones que tiene de publicidad.
Volviendo al tema de la salud y la actuación uh-huh. del municipio, recuerdo un colectivo que partía de la terminal de Tartagal, que se iba a Salta y que constantemente llevaba dos veces a la semana, llevaba y traía a pacientes y a gente que lo precisaba ir a hacer algún tratamiento.
Gratuitamente.
Gratuitamente. Esto era impresionante porque mucha gente, incluso recuerdo Luis Santillán, que en paz descanse, era un asiduo paciente oncológico
que tenía que usar ese recurso
y usaba ese recurso. Bueno, luego desapareció y ahora sigue sin retornar. Es decir, esto quedó también afuera del presupuesto.
Se argumentó que porque desaparece la cooperadora asistencial por decisión política del gobierno provincial, no tienen los recursos, porque también desapareció el móvil odontológico ginecológico y la nueva secretaria de gobierno, antes concejal Natalia Loria, manifestó en una de las sesiones de que no tenían los recursos de cooperador asistencial, o sea, para la salud para ellos no es tan importante, por eso tener los 160 mil pesos
es como dice el concejal Reston, está bien, muchas de las cuestiones no son netamente tu responsabilidad, uh-huh. como la salud, la seguridad, pero podés hacer algunas cuestiones.
Tenés que tomar una decisión política.
No, porque entendamos que son responsabilidad de quien está hoy.
Muy bien.
¿Por qué? Uh-huh. Porque la Carta Orgánica otorga responsabilidades y atribuciones al Ejecutivo Municipal, como también nos otorga atribuciones y responsabilidades a nosotros los concejales. Uh-huh. Yo no puedo deslindar responsabilidad uh-huh. por decir, che, la policía, y esto para que se entienda así lo digo, la policía es de la provincia de Salta. ¿Quién se encargue? Se encargará el ministro de Seguridad de la provincia de Salta. Aquí en Tartagal no tienen la voluntad y el coraje, pareciera, para determinar que es necesario empezar a tomar decisiones de manera local. Porque siempre quedamos sujetos a, lo vuelvo a decir, a que la provincia en algún momento se acuerde de Tartagal y nos mande algo.
Sí.
Entendamos que la provincia tiene muchos municipios que atender.
Claro.
En Tartagal pareciera que no son temas que se traten. Hablamos de si ponemos un foco, si desmalezamos, si se hace o arregla una plaza. Creo que con tantos años que tiene la ciudad, la población que ha crecido, ya tenemos que empezar a entender que la estructura orgánica del Ejecutivo debe cambiar, pero debe cambiar para atender temas que sean necesarios resolver, como lo es la salud, como es la educación, como es la sanidad. El tema de salud creo que es algo prioritario en nuestra ciudad. Hemos vivido y estamos viviendo una pandemia y nadie ha sido capaz de crear una Secretaría de Salud. No digo que venga a construir un hospital como el Garrahan aquí en Tartagal, pero digo que venga a tomar políticas cooperativas de manera en conjunto con lo que la provincia busca hacer para esforzarnos y preocuparnos de que tenemos que atender la situación.
Claro.
No pasa, no va a pasar tampoco, porque creo que no es un tema. Hubiese estado en el presupuesto actualmente. Claro. No lo está. Estamos quizás próximos, porque vemos que la pandemia se va diluyendo de a poco con la pérdida de eficacia que tienen las distintas cepas que vienen apareciendo, uh-huh. o que tienen menos síntomas y todas estas cuestiones. Sí. Y no. Fue un tema de interés. En el peor momento de nuestra ciudad, no fueron capaces de poner o decidir políticas públicas para cuidar a todos los tartagalenses.
Tengo entendido que esta misma postura que está planteando la dijo ayer. La dijo ayer en el debate.
La dije yo ayer en el debate, sí. Y no la vengo diciendo de ahora, la vengo diciendo desde antes de la campaña y desde el periodo anterior. Claro. Porque creo que es necesario. Es más, si no atendemos la salud, ¿cómo pretendemos que la población esté sana para darle actividades productivas cuando tengo mucha gente que quizás está enferma?
Por ejemplo, concejal Reston recordaba que el día de ayer se cumple un año de una marcha de pacientes oncológicos, de familiares, amigos, que hicieron una movida, yo creo que histórica, muy importante, que no hay que olvidarse, que fue justamente para lograr que tengamos profesionales médicos en el hospital Juan Domingo Perón, que de hecho se conquistó, se logró. Imagínense cómo era la situación hace un año, que no teníamos médicos, tenían que viajar a Salta. Hoy tengo entendido que se están pudiendo hacer atender aquí, pero faltan muchas cuestiones.
Sí, yo recuerdo, vos estabas en esa marcha, estabas con pelo largo en aquel entonces, es necesario aclararlo, ahí te conocí y me puse también a disposición de un grupo que a ver, que requiere tener la atención digna de salud que tiene que tener, porque hablamos de un problema oncológico. Sí. Hemos visto por distintos medios a veces personas subidas a una traffic de un hospital o a una ambulancia como si fuesen ganado y llevadas a Salta como para tener un tratamiento oncológico, hacer la quimioterapia y volver a tartagal. Creo que es destructivo para una persona esta proceder. Totalmente. Aquí Tartagal tiene que tener. Y eso es que Tartagal ha recibido equipamiento donado por distintas empresas privadas para darle el tratamiento a la gente aquí en nuestra ciudad. Sí. Médicos hemos pedido, hemos reclamado, hemos chillado por todos lados, que venga un médico, y bueno, se han conseguido pocas cosas, pero creo que faltan todavía muchas más.
Faltan muchas más. Algunos mensajes que llegan al 1531-1842, 1531-1842, o llamanos al 421-600. Aquí alguien desde General Enrique Mosconi nos dice... en Mosconi hay publicidad oficial de Tartagal por todos lados. Mire usted de Mosconi.
Y bueno, lo que pasa es que, fíjate, nosotros hicimos un pedido de informe solicitándole al intendente Mimesi y todavía no nos contestó. Eso fue el año pasado, el anteaño pasado.
¿Cuál era la consulta?
Y bueno, le pedíamos saber quiénes son los que reciben la pauta. ¿Me entendés? Medios digitales, radio, televisión.
Algunos medios inexistentes.
Bueno, desconocemos, como también desconocemos un galigrama, ¿me entendés? O sea, hay muchas cosas que nosotros no sabemos, y esto es parte de saber que le va a dar 18 millones a la publicidad, está claro en este presupuesto, ¿me entendés? Pero no, a la hora de pedir quiénes son los que reciben, quiénes son los beneficiados con esta pauta, no nos contesta el Ejecutivo Municipal.
Otro mensaje que nos llega también dice: buen día, les comento que estoy escuchando la radio, estuve el martes en Acción Social y a varias personas no quisieron darles pastillas teniendo los papeles correspondientes. Ah, por la farmacia solidaria.
La farmacia solidaria, debe ser.
Y los mandaron al hospital porque le dijeron que ellos no tenían pastillas. Bueno. Algunos mensajes que nos llegan.
Bueno, está suspendido. Yo la vez pasada, yo te cuento. Sí. La vez pasada, alguien que tiene un problema de salud me envió directamente el pedido que estaba en Acción Social en ese momento, que se encontraba y que no le podían dar, le manifestaban y me mandó toda su documentación a través del WhatsApp.
Sí.
Entonces, y con la nota que decía suspendido hasta nuevo aviso.
Claro.
¿Sí? Ya para la fiesta, después de la fiesta fue. Y me comuniqué, te puedo asegurar que me comuniqué con Victoria Bonillo, puesto que le envié, como me envió la señora, con toda la documentación que corroboraba, no había excusa para no darle.
¿Y qué pasó?
Y la verdad es que ella me manifestó que la señora volviera y que pidiera hablar directamente con ella, que la iban a estar esperando. Y esas son cosas, yo le agradezco a la Secretaría de Desarrollo Humano. Pero eso no debe ocurrir, ¿me entendés? Todos los vecinos tienen que ir solos y tienen que ser atendidos solos. Claro. No debemos intervenir nosotros, porque para eso tiene que haber presupuesto, tiene que haber respuesta del Estado, en esto, más en estas situaciones de enfermedad, de salud, que tienen que viajar y que un boleto, y seamos realistas en esto, un boleto está más de 3.000 pesos. Ida y vuelta a Salta y lo que conlleva estar allá, ¿me entendés? Para una familia, para una persona que está enfermo, se hace difícil el traslado.
Otro mensaje que nos llega, y consultarle a ustedes si es que saben algo de este tema, dice, ¿cómo están, amigos de Radio Nacional? Ustedes saben que este fin de semana vivió una situación desagradable en la terminal de Tartagal. Una familiar intentó ingresar al baño, eran las 2 de la madrugada, ya venía nuestro colectivo. Y estaba totalmente clausurado. Bueno, al ser una señora mayor de edad, lamentablemente no soportó la situación y tuvo problemas. Quisiera consultarle cuál es la situación de los baños de la terminal. Intenté hablar con el jefe de ese establecimiento y no me atendió jamás. Sí. Escuchaba que según habían planificado privatizar o dar a concesión los baños de la terminal,
público. Yo ayer lo mencioné en la sesión, respecto cuando empezamos a hablar de la tarifaria que busca concesionar lo que es el servicio de los baños. Lo mencioné a la publicación que hizo una señora respecto a una señora mayor que quiso entrar al baño, estaba cerrado, la señora se orinó encima, tuvieron que desnudarla ahí, cambiarla, estaba a la vista de todo el mundo. Entonces, ayer yo me pregunté realmente si la ciudad de Tartagal es necesario que tenga un baño de pago, porque la concesión del baño indica que cuando yo quiero usar el sanitario tengo que pagar primero para ir a hacer mis necesidades. No existe otro baño en la terminal de ómnibus que ni sea cerca, gratuito, que no sé, no tendrá ni inodoro, tendrá un pozo ciego, no sé, pero que por lo menos lo podamos utilizar para que si de alguna forma la concesión que me cuesta dinero no me alcanza a mí como ciudadano, puedo utilizar un baño público que el Estado me garantice. Porque entendamos que la terminal es el lugar de paso de mucha gente. Gente que viene a trabajar a Tartagal, gente que circula porque está de paso, turistas que llegan a nuestra ciudad, que cuando lleguen tengan para pagar el baño, porque si no tendrán que esperar al hotel. Y la verdad es que no se entiende por qué se toman estas decisiones.
¿Cómo quedó
restrictivas?
Este tema.
Se aprobó la ordenanza tarifaria con la concesión del baño, con todas las modificaciones que nosotros habíamos propuesto, no entró ninguna.
No entró ninguna.
Ninguna. Aprobaron así como estaba a libro cerrado, porque no, cuando empezaron a hablar los concejales mimesistas, solamente dijeron que la habían estudiado, la habían llamado a la directora del área específica, que estuvieron varias reuniones. Mentira, fue una sola reunión. Fue una sola reunión. No le mientan a la gente porque fue una sola reunión. Por lo menos con el cuerpo de concejales, porque entiendo que cuando estos expedientes van a parar una comisión, nos reunimos todos los miembros de esa comisión, que somos todos los concejales. Entonces fue una sola vez y dijeron que tuvieron múltiples reuniones, que no sé, inventaron cualquier cosa ahí. El tema es que los baños se aprobaron concesionados, ahora se van a concesionar, se van a otorgar a alguien que los va a tener limpios, que los trabaje, que tenga una actividad y que los cobre. El baño, la Casa de la Cultura, la UTM también va a ser de 15 pesos, se subieron los 50% de los impuestos. O sea que hay que reclamarle a quien está gobernando el importe del 50% que se sube. Nosotros pretendíamos 30, y cómo equilibrábamos la balanza, nos dijeron en el medio. Porque aquí se habló de tema costo, pero no dijeron un número de costo. Solamente aprendí a decir la palabra costo. Lo que sucedió es, nosotros proponíamos la reducción de la tarifaria, equiparando esa balanza con la reducción de sueldo de la planta política. Si yo le saco a la planta política 38 millones de pesos, compenso gran parte de lo que la tarifaria, según ellos, debía tener como valor mínimo para alcanzar el costo mínimo de los servicios que presta el Estado municipal. ¿Pero qué pasó? No quisieron darle lugar. Evidentemente no les gustó que le tengamos que tocar el bolsillo porque reciben un salario, porque le hacen los aportes que corresponden y porque no están dispuestos a destinar el pago del Estado para lo que le cuesta un funcionario realmente a la gente.
Estamos con Ernesto Reston, concejal de Tartagal, y con Elba Rodas. Sí, Elba.
No solamente eso, también tenemos lo del mercado. Fíjate, vos, nosotros tuvimos la posibilidad de ir al mercado, de conversar con la gente, de escucharlos, porque ahí nos manifestaban de que, si bien algunos tuvieron que hacer un plan de pago, otros están al día, sí. Realmente están al día, porque nos mostraron su documentación del pago al día. Ellos manifiestan que tuvieron una reunión con los funcionarios del intendente Mimesi, inclusive con el intendente Mimesi, donde había una promesa de arreglar esas canaletas, de pintar, de acomodar en los baños, porque es deplorable la manera que están en los baños, y no, esa promesa no se cumplió. Entonces nosotros manifestábamos de que no podíamos, era una de las cosas por las que considerábamos que la unidad tributaria tenía que estar
en 13 pesos. Exactamente. Y cada vez son menos los locales puesteros interiores. En el mercado, ¿no?
Claro.
Por los costos, no voy a decir una
por las condiciones.
Por las también. Condiciones. Y un acoso constante de decir, si no pagas te vas a tener que ir.
Pero
explícito, así me dijeron. No hay ningún tipo de consideración, ¿no? De puesteros que están hace 20
años. Y yo
años,
me pregunto, ¿de 30? Esa manera los acompañamos, ¿me entendés?
Claro.
A nuestros vecinos que vienen años, porque ahí vienen muchos. Hay chicos que cuando mis padres estaban existían, yo recuerdo íbamos al mercado a comer y hoy están sus hijos, claro. ¿Me entendés? Sus nietos trabajando. O sea, hay que darle vida a ese mercado. Si no se puede conseguir los recursos para una refuncionalización, como ellos lo manifiestan en el presupuesto, es la segunda vez que lo ponen en el presupuesto. Bueno, miremos cómo podemos ayudar, ¿me entendés? Hay muchos emprendedores y esas mujeres y esos hombres que vienen, esas chicas que vienen de los pueblos originarios, de allá de Tranquita, de Yacuy, que vos fijate que todos los días pagan un flete para traer su mercadería, y en otros casos guardan la mercadería porque le alquilan los lugares, los espacios acá, de una vivienda donde están vendiendo, en las veredas, acá en el centro, en Arao, en Alberdi, ellos alquilan esos espacios y deben pagarlo. ¿Por qué no llevarlos al mercado municipal, darles un espacio, y de esa manera va a bajar los costos y ellos van a poder vender también su mercadería y el vecino se va a beneficiar porque va a pagar mucho más barata la mercadería que compra, ¿no?
Claro.
El choclo, todo lo que traen de aquellos
lugares. Elba, a ver, hay muchas ciudades que tienen un mercado municipal donde se nuclea toda la actividad.
Como el San Miguel que está en Salta, ¿no?
Exactamente, la actividad de verdulería, frutas, carnicería, pollos, todo lo que vos vas a buscar, especies, todo lo que buscas está en el mercado.
Claro.
Aquí en Tartagal tenemos todo repartido. El mercado no tiene condiciones. No le pusieron un peso encima. Un peso encima no le pusieron. Y vemos en otras ciudades mercados realmente muy lindos. Es más, cuando vas de turista a otras ciudades, te llevan al mercado para que lo veas, lo conozcas.
Es el espejo,
¿no? Hay muchos que se tienen aires de que se van afuera del país, al exterior, y que se van al mercado a comer pescados, mariscos, todo lo que vos quieras, pero en Tartagal no se preocupan porque el mercado está en condiciones.
Mirá vos.
Un día vos fíjate que nos reunimos, fuimos con Ernesto Reston, nos reunimos con los emprendedores que están acá en la calle 20 de febrero.
Ah,
uno de los emprendedores, yo voy a transmitir lo que el emprendedor me decía. Cuando tuvimos una reunión con Karina Zuleta, decía que quería una feria como la de Roma.
Ah, bien.
Entonces yo le pregunté qué era eso, porque la verdad yo tampoco conozco Roma, conozco por internet y todo eso, ¿me entendés?
Claro.
Pero nada más, por las películas.
Qué incongruencia, ¿no?
Absolutamente, por Dios.
Intentar adaptar algo.
Vivamos la realidad que tenemos en Tartagal, no le vendamos.
Y con nuestra propia cultura.
Sí, exactamente,
y formas, ¿no? Qué linda la feria, ¿no? Que viene.
Seguro la secretaria donará, no sé, dinero para aportar y que construyan la misma feria de Roma, que entiendo que debe haber visitado, porque si no, por la revista o por la computadora, creo que no sé.
Además,
no
vos fíjate que esos emprendedores de eso de la 20 de febrero, muy pocos había comparado a lo que estaban antes. La verdad es que muy poca gente trabajando. Manis preguntaba por qué. Y me decían por los horarios, por las diferentes cuestiones, porque bueno,
por el transporte.
Por el transporte, antes le ponían el transporte. Me decía acá había un nos daba el Ejecutivo Municipal, nos ponía un dispenser. Nos ayudaba con audio para poder convocar más gente. O sea, miles de
no
logística.
Y no son cuestiones tan caras.
No. Y que ayuda e incentiva al emprendedor a salir adelante. Hay días que vienen y quizás no venden lo que ellos esperaban.
Totalmente.
Pasa eso.
Hablando de turismo, cultura, observaba que dicha secretaría, Karina Zuleta es, ¿no? La la directora, la secretaria.
La secretaria ahora, la tiene secretaría.
La Secretaría de Turismo y Cultura, que es uno de los más beneficiados con el presupuesto, con 15 millones...
820 mil pesos.
820 mil pesos, y si no es la secretaría que más fondos va a tener para implementar. ¿Es así?
Sí, saquémosle un poco a Obra Pública, que también tiene muchos fondos en cuanto a obras. Uh-huh. Pero es una de las secretarías que más ha crecido sustancialmente en su presupuesto. Hablamos de casi un 159% respecto del 2021. Uh-huh. El presupuesto del 2021 era de 6 millones 100 mil pesos, ahora tienen 15 millones 820 mil pesos, que le van a otorgar 9 millones 720 mil pesos más. Así hablamos con números exactos, porque nos gustan hablar con números exactos, que tienen fiestas y festejos comunitarios por 3 millones, fiestas cívicas por 300 mil pesos, asistencia técnica y cursos por 370 mil, sonido e iluminación 600 mil, el corso color 3 millones y medio que no se va a realizar.
No se va a realizar.
Aniversario de la Virgen de la Peña 1 millón y las becas estudiantiles por 1 millón y medio.
Y el centro cultural también figura acá que...
4 millones y medio de pesos.
¿Qué pasa con el centro cultural? Al
Vamos
final,
al centro cultural.
¿Quiénes pueden usufructuar? ¿Es la población de Tartagal? ¿No es la población de Tartagal? ¿Son los vecinos? He escuchado muchas quejas y denuncias de ballets, de uh-huh. grupos culturales y artísticos que no pudieron ni siquiera conocer hasta el día de hoy el centro cultural de nuestra ciudad. ¿Cuál es la situación del mismo? ¿Tienen noción?
Sí, bueno, creo que la situación es los 30.000 que están cobrando, ¿me entendés?
30.000 pesos.
30.000 pesos. Mandaron una resolución en la ordenanza tarifaria, que era, la verdad, yo le agradezco al concejal Reston, uh-huh. él es muy técnico, aparte de ser una persona política, es muy servicial, muy técnico, y ha conseguido la resolución, uh-huh. porque es muy detallista en estas cuestiones, y ese día ha conseguido la resolución, y no era la resolución que habían enviado, por eso la modificación que piden en la ordenanza tarifaria fue la única modificación que ellos solicitaron. Había una resolución donde parece que se burlaban de todo el cuerpo, porque era de un salón auditorio que se cobraba una, que no era lo que realmente estaba cobrando, y además no especificaba nada. ¿No?
¿Pero qué?
¿Mintieron? Mintieron. Era la resolución 1370, mintieron. Si pasaba, ¿me entendés?
La resolución original decía una cosa.
Claro, la que enviaron, o sea, la que mencionaron, hace mención, decía otra cosa. Entonces, gracias a Jessica Reston, sí, descubrimos, lo presentamos ahí sí, la verdad, y ahí no manifestaba nada de lo que realmente decía la resolución original, uh-huh. que hablaba sobre la designación del diputado provincial
Santiago
Vargas, 30 de noviembre, dice. Uh-huh. Ya Santiago Vargas ya era diputado, podemos decir.
Sí.
Y estaba designado como director, ¿no?
Corregime, Ernesto. Sí, calculo como director del Centro Cultural Tartagal.
Sí.
Estoy justamente leyendo que el director del Centro Cultural,
Sí, como director, y que, bueno, planteaba eso de los 30.000 pesos para el uso de las instalaciones, sí. ¿no?
Y que él tiene la posibilidad de otorgar a título de gratuidad a quien él crea conveniente.
Sí, tiene facultades administrativas y de control. Sí.
El artículo 4 dice lo siguiente, literal. El director del Centro Cultural queda facultado para autorizar el uso de las instalaciones del Centro Cultural a título gratuito. Cuando la situación así lo amerite.
Exactamente.
Es decir, él va a tener la potestad de decir, bueno, esta situación lo amerita, esta no.
Ahora, la pregunta que yo a veces me hago es, y esto que creo que estamos volviendo hacia atrás cuando pasó lo de un funcionario del Ejecutivo que tenía un cargo de director, y después nos dimos cuenta, nos enteramos que también era empleado de la gobernación de la provincia de Salta.
¿Le pasó
que fue empleado? Bueno, no sabemos qué función hacía, porque la verdad que...
Es empleado de planta permanente.
Es empleado, bueno.
Trabaja en la radio.
¿En qué trabaja? No sabemos. Trabaja en la provincia de Salta, pero no sabemos en qué trabaja. Pero ahora estamos ante la misma situación. Una persona que tiene dos cargos públicos. Uno electo por el pueblo, como diputado. Y el otro, otorgado por el Ejecutivo Municipal, luego de haber tenido ya el cargo público, haber jurado en el cargo público. Lo que no se entiende con realidad es que quienes hacen el otorgamiento de estos cargos son personas que fueron anteriormente legislativas en el ámbito de la creación y de la norma, que del entendimiento e interpretación de la ley. Y se crea una nueva resolución que le otorga facultades administrativas y de control a una persona que ya tiene un cargo público. El error aquí está dado puntualmente, la incongruencia puntual es que la carta que rige la provincia de Salta, que es la Constitución, marca incompatibilidades. Y ahí ya se debería haber hecho otra cuestión. No importa si yo cobro o no cobro el sueldo. Aquí no es una cuestión de cobrar. Aquí lo que la Constitución estipula es que nadie puede tener dos cargos públicos, a excepción de la docencia.
De la docencia.
Entonces, cosas que deben corregir.
Y eso no decía
ayer
lo que llegó al Consejo Deliberante. No,
la resolución 1370, si no me equivoco, sí, esa es. Hablaba sobre el salón auditorio, el importe que una resolución que ya viene de hace cuándo y que manifestaba sobre el tema de que cuánto era el pago por el uso del salón auditorio. Bien. ¿Me entendés?
¿Qué será lo mejor, no, para el centro cultural, que tenga un director?
Pero escuchamos en todos lados
comisión directiva
a la señora Bustillos, creo que sí, que es la cara visible de del directorio, podemos decir. No sé si es subdirectora, no sé qué cargo tendrá, porque la verdad
ya uno entra confundido.
Creo que tiene miedo a veces de decirlo por el tema de que acabo de decir puntualmente quién es el director, no da la cara o no aparece. Entonces debería tener una persona que sea idónea en el tema, específicamente preparada para la cultura, que, a ver, lo elegirá, no sé, el gobernador, el intendente, pero que sepa de cultura y que, no sé,
entienda. Yo creo que cuando este tipo de obras se plantea desde Nación, y en ese tiempo la gestión de Leavi, con su funcionario, ha llevado adelante, en este caso con Claudia Sánchez, que hoy en día es concejal, compañera nuestra, quien mejor que ella ha defendido esa postura ayer en el Consejo, lo hizo con el fin de que esas políticas públicas de la cultura lleguen a la ciudad de Tartagal. Tengamos un espacio donde nuestros representantes de la cultura, el arte y todo puedan sentirse muy mimados, muy tranquilos, donde te puedan exponer sus cosas gratuitamente. Claro. Pero mirá qué incongruencia, yo lo decía ayer en el Consejo. Las políticas que se aplicaron fueron ayudas económicas y manifestábamos nosotros. Hay un proyecto del concejal Reston que quedó guardado ahí en comisión, que hablaba sobre el relevamiento a los artistas locales. Después se lo hizo el Ejecutivo, lo hizo sin haber sacado eso de comisión.
Sin una norma
que ya estaba.
Claro.
Y por el hecho de haberlo presentado a la oposición, lo que nosotros manifestamos. Pero te quiero decir, acá se daba ayudas económicas a través de módulos alimentarios, ¿no? Se puede, es una dádiva, quien quiera decirlo. Sí. 30.000 pesos, ahora le cobramos a nuestros representantes de la cultura, seamos más accesibles.
En esa situación.
Tenemos que estar al lado de ellos. ¿Sí? No importa si seamos oficialistas, si somos oposición, nos unamos y le demos respuesta a esa población que necesita que le demos respuesta inmediata, ¿me entendés?
Totalmente.
Y los acompañemos, porque sigue esa situación difícil que cerramos, que no cerramos, y quienes pagan el pato, los primeros son ellos.
Algunos mensajes que llegan expresan, dice, disculpe la opinión, pero se ve que tenemos un intendente que solo o que falta asfaltar las calles. No se comprende muy bien el mensaje, pero esto es algo de lo que dicen los vecinos. ¿De cuánto es la dieta de los concejales de Tartagal y de cuánto era antes? Nos consultan desde General
Enrique Mosconi.
Hola, buen día. Hace años que cobran el baño de la terminal. Si no pagás, no entras. ¿Te imaginas la gente que viene de otro lado y no tiene para pagar el baño? Tienen que estar disponible para los viajantes. Las veces que vienen de otro lado quieren entrar y no lo dejan entrar. Son personas grandes con problemas y se hacen sus necesidades encima.
Lamentable.
Lamentable. Y como decía, ¿no?
El presupuesto del
turismo es casi 16 millones. Quizás, ¿no? En todos lados, en las grandes terminales, tienen baños públicos abiertos a todos y
pero vos fíjate, vas a un bar, porque esta es la realidad que vivimos.
Turismo, digo, ¿no?
Vas a un bar y te dicen, no, está reservado solo para clientes. Vas a una estación de servicio, te dicen lo mismo, ¿me entendés? ¿Y dónde queda el vecino? ¿Dónde va? ¿Dónde va gratuitamente, me entendés? por ahí, pues, ¿quién no? Yo fui a Tucumán una vez y hay dos alternativas, ¿me entendés? La del baño público, gratuito.
Sí.
Y la que presta el servicio, que vos lo pagás,
¿no? Pero también para alentar el turismo, digo, ¿no? Sí. Esta cuestión, la del mercado, la del centro cultural. Sí. Si activamos todo de una manera prolija y cohesiva, quizás puedan justificar estos 16 millones destinados a turismo, cultura y educación, que la verdad que no estaría viendo, ¿no? Los beneficios hasta el día de hoy o las mejoras en el
área. Mira, he escuchado y he visto hace unas horas atrás muchos funcionarios del Ejecutivo posteando que respecto del presupuesto, el tratamiento, la tarifaria y todas estas cuestiones. Que está bien que cada quien puede tener la libertad de decir lo que mejor le parezca, porque Argentina es un país libre y cada quien puede decir lo que mejor le parezca. Uh-huh. Pero la realidad es que estos funcionarios, antes de estar haciendo tantas críticas respecto a la determinación o decisión que el cuerpo legislativo le tiene que dar a los expedientes, deberían haber estado enviando al Consejo Deliberante cuál es su plan de gestión para el periodo 2022, qué es lo que van a hacer con la plata. Porque aquí que me digan que solamente van a gastar 3 millones en fiestas cívicas, ¿cuáles son las fiestas cívicas que van a atender?
Claro.
Porque hemos visto el Corso Color en algún momento cuando la secretaria, directora de Cultura, en aquel entonces dijo que le iban a dar una cantidad de dinero X, pues que era mínima, uh-huh. que después no iban a traer gente de afuera, que terminaban trayendo gente de afuera, que la verdad que son cosas que creo que sobre la misma marcha van cambiando rotundamente. Entonces, que no venía gente, que ahora termina viniendo gente. Que le pagaban 10, ahora le pagan 50. Que le daban dos prendas, ahora le dan 25. Entonces, parece que no tienen determinado ni planificado qué es lo que quieren hacer estas personas. Entonces, más que andar criticando y determinando uh-huh. si nos les parece o no les parece, si somos o no somos, si ahora decimos una cosa y antes decíamos la otra, no sé, ya la verdad que creo que siempre estamos ante la misma. Sí. Manden el plan de gestión de claro. cosas que de acciones que quieren hacer para que nosotros determinemos si también están acorde, entendiendo que también la carta orgánica indica que se debe enviar el plan director de obra, que así tampoco es. Sabemos cuál es.
El tema del presupuesto, mira, la verdad, no ha sido por ser oposición.
Uh-huh. Había muchas, muestran muchos 12, vacíos.
Exactamente, y se lo dijimos a ellos en claro. el trabajo de comisión. 12 secretarías, uh-huh. siempre hubo 8.
Y sumada a las direcciones.
Pero después vas al anexo y te las nombra a las 8, ¿me entendés? ¿Y dónde están las otras?
Es decir, hay 4...
que están en el aire.
Fantasmas,
dibujadas.
Que serían secretarios sin secretaría.
Que sea claro. según pero el cobran con el presupuesto de secretarios, ¿me entendés? Mm. Como también hay 17 directores, ellos nombran 17 directores acá, pero en realidad hay 18. Nombran un administrador y hay 3. Claro. ¿Me entendés?
¿Y quiénes son? Uno se pregunta,
porque o sea, son cargos no que hay, quedan colgados.
Porque son cargos públicos.
Lo de anexo 5 no coincide después con lo que realmente lo determina, lo va
Mirá vos.
Sí, fíjate. Bueno, otra de las cosas para que la gente sepa.
Quizás en el transcurso del año se enteren ustedes como concejales, puedan averiguar y después decir.
Y bueno, nosotros nunca subimos.
Dos años yo nunca, estando ahí.
No el logaligrama nunca hemos recibido. Mm. Eso ha sido un proyecto de Victoria Bonillo con la concejal Gloria, actual secretaria de gobierno. Apenas ingresamos en el periodo anterior, manifestaban todo el tiempo y hicieron eso y nosotros acompañamos que íbamos a conocer el organigrama. Muy contentos bien. Nosotros, me acompañó, nunca hemos recibido, o sea que tampoco conocemos. Pero hay algo que le quiero
básicas, ¿no?
contar al vecino. Sí, sí.
No tienen razón.
Yo no quiero dejar pasar esto, le quiero contar al empleado municipal, porque merece que lo contemos. Es lo que vimos, que por primera vez se paga por título.
Bien.
Sí. El secretario de Hacienda, el secretario Jure,
sí,
el contador Jure. Por primera vez va a cobrar por ejercer ese cargo su título de contador. Incrementa sí. su salario de 180 mil. 29 mil por título.
¿29 mil por título?
Bien. Y el contador general, que viene a ser un empleado del municipio, va a cobrar 43.590 por título.
Por título. Y para los trabajadores
eso
municipales...
Eso es planta política, te
Eso entiendo. Es planta política, entiendo. Pero para trabajadores municipales que tienen títulos...
¿También? Ahí Ernesto te podría...
No, hay. A ver, entendemos que el estatuto del empleado municipal tiene un incremento por título siempre y cuando la actividad claro. esté relacionada al título que uno tiene.
Es decir, habilitante.
Yo soy electricista y tengo un título de ingeniero eléctrico, deberían abonarme uh-huh. si soy empleado de planta del Estado. Muchas veces no le pagan, Entonces, ahora la planta política se asigna el título abonado, pero son solamente dos personas, y entendamos que hay arquitectos, está claro. la asesora legal que es abogada, que también debería percibir por título,
y, no
hay
lo hace, no,
y en
no
el detalle así. No está. La verdad que si me preguntás, yo te digo que, ¿cómo? No lo está. Sé, porque en el detalle claro. no está. Ayer dijeron que mentíamos respecto de los importes que yo estaba dando. Le dije, señora, los estoy sacando del presupuesto, no sé dónde quieren que los invente.
Claro.
Y con respecto a la pregunta que recién te hacía alguien que te escribió, el costo que va a tener un concejal en la ciudad de Tartagales dentro del periodo de 2022
sí.
es de 120.254 pesos con 25 centavos.
121,
¿a qué me refiero con costo? Pesos. Y cuando uh-huh. hablamos, yo no transfiero sueldos, sino transfiero costos.
Uh-huh.
¿Por qué? El sueldo es netamente lo que quizás una persona, un funcionario, se mete al bolsillo o se guarda
claro.
como beneficios de la actividad que realiza.
Ponele. Bien.
El costo es lo que le implica al Estado,
sostener
al funcionario con
aportes,
aguinaldos no remunerativos, remunerativo, costo adicional,
sí.
todo lo que tiene que ver con contribución y esas cosas.
Bien.
Es un beneficio que tiene también y recibe
totalmente.
El funcionario.
¿Y de cuánto, entonces, a cuánto se
el, va el costo? Costo total del concejal es de 120 mil pesos dentro del 2022. Y en el 2021 fue de 82 mil pesos. Es decir, un incremento del 46%.
Uh-huh.
Pero cuando vamos a al Ejecutivo Municipal, hay incrementos que rozan el 259%.
¿En cuáles casos?
Por ejemplo, los administrativos, Complejo Matadero, tenían un costo de 33 mil pesos en el 2021. Y nos vamos a 121 mil pesos.
Para estos directivos.
Para estos, es claro, funcionarios del Ejecutivo. Uh-huh. Cuando hablamos de los directivos, por ejemplo, que ayer lo mencioné, la directora de Multimedia, la dirección del Multimedio, tiene un incremento del 75%. Un incremento del 75%. Claro, exactamente. Hablamos de que cobraban 74 mil pesos y van a pasar a cobrar 129 mil pesos. Cobrar en el sentido de que, a ver, no es de bolsillo. El Estado claro. va a pagar por esa gente 129 mil pesos. Perdón, no el Estado, la gente. La porque gente. La plata que recibe el Estado
sí.
son aportes de los ciudadanos. No nace de un árbol ni crece bajo la tierra. Entonces, el costo es elevado. El mismo intendente nos cuesta a los tartagalenses 183 mil pesos. Y antes nos costaba 129 mil pesos. Los secretarios, de 97 mil pesos que costaban, hoy cuestan entre 140 y 180 mil pesos. ¿Es justo que tenga la gente que abonar por darle a la planta política salarios más elevados? Si con lo que le restamos a los funcionarios, que van a ser 3 millones de pesos en incremento sí. que se van a otorgar por mes,
uh-huh.
no anuales, por mes, podemos hacer muchos pozos de agua.
Totalmente.
Resolvamos el problema de agua. A ver, los funcionarios que se estancan en el sueldo, que se estanquen, porque
todos.
Entendamos
estamos incluidos todos
que
cuando hablamos, ¿no?
cuando uno viene a la función pública, viene a prestar acción de servicio. Viene a colaborar de alguna forma con su capacidad intelectual, física, lo que sea, para que la ciudad pueda crecer. Porque
claro.
los problemas ya sabemos que existen, no seamos ciegos en decir que llegamos a una ciudad que no tiene ningún problema, porque sabemos que tienen problemas y que para eso estamos metiéndonos en la posible resolución de los mismos.
Volviendo a un tema anterior, un vecino, un mensaje que nos llega, dice, fíjense en que en el presupuesto al mercado municipal es solo de 400 mil pesos al año. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Van a cambiar unas cuantas baldosas y ya? No alcanza para nada. Bueno, esto va a quedar
así. Y es el dinero que se ha asignado. Lamentablemente,
sí,
el oficialismo lo aprobó. Es lo que le toca al mercado. definición o injerencia en la asignación o modificación de partidas deben venir del Ejecutivo. Y yo creo que si el Ejecutivo mandó un presupuesto de esa forma, no lo va a mandar cambiándole para asignarle 2 millones de pesos más al mercado.
Pasa con el agua, fíjate, ¿sí? Los 600.000 del año pasado, del presupuesto 2021, considerábamos que era muy poco, por eso sacamos, ¿sí?, de publicidad para garantizar que el Ejecutivo Municipal contrate más camiones hasta que Agua del Norte resuelva el problema del agua del agua, uh-huh, y que no diga el Ejecutivo, no contamos. Le puedo asegurar que con los dos brazos y los 10 dedos, le levanto la mano y le digo que sí, que le dé más respuesta al vecino contratando más servicio, si quiere 20 dotaciones de para que le dé respuesta a lo que tanto necesitan, porque para todos nosotros es muy fácil abrir. En muchos de los casos no llega el agua, ¿no? A todos, varios, incluidos nosotros también. Pero es muy difícil cuando vivís lejos, cuando vivís en la Ruta 86, uh-huh, cuando vivís en esos pueblos originarios. Cuando estás hablando del COVID y estás pagando una publicidad donde dice que tenés que higienizarte y todo, qué difícil que es para esta gente, ¿no? La zona oeste, la zona este.
Una de las últimas preguntas que tengo para compartir con ustedes, concejales, es si realmente alguno de los proyectos, por ejemplo, Elba Rodas solicita... solicita que se pavimente tal arteria, tal calle. ¿Se han tomado este tipo de ordenanzas, de proyectos que quizás hubieran sido aprobados? ¿Se los ha incluido en el presupuesto actual o se los deja...?
No.
Por ejemplo, concejal Ernesto Resto, coloquen un semáforo en tal calle.
No. Es que quedaron todos en comisión, ¿no?
Hayan quedado en comisión, perdón, sí. Elba. A ver, hubo un proyecto de la concejal Robles... Uh-huh. Era una ordenanza que buscaba poner puntos sanitizantes en distintos lugares de la ciudad de Tartagal. Puntos sanitizantes. Uh-huh. No estoy hablando de construcción de escuelas ni poner tres comisarías nuevas. Estoy hablando de poner un punto sanitizante. Es un lugar donde vos tengas un desinfectante por la pandemia porque tiene un nivel de tránsito elevado.
Bien.
Una ordenanza que se aprobó, pero al día de la fecha nunca se ejecutó.
Entonces ahí cuando uno se pregunta, che, ¿para qué están si no lo escuchan, si no se lleva a cabo los proyectos?
Nosotros somos legislativos, creamos la norma, el Ejecutivo debe ejecutarla. Nosotros cumplimos con nuestra tarea. Claro. Nuestra tarea es legislar.
Pero caen sacos rotos porque...
Pero el Ejecutivo no entiende que la legislación que se crea en el Legislativo, en el Consejo Deliberante, debe ser ejecutada. Claro. Para eso está. Pero bueno. Crean resoluciones municipales nomás, resoluciones de renta hemos visto, para cobrar una tasa que... debe pasar previamente por el Consejo. La creación de una nueva tasa, una contraprestación nueva, que el Estado Municipal va a hacer para con los ciudadanos, debe pasar por el Consejo Deliberante, aprobarse e incorporarse en la tarifaria.
Bien.
Por resoluciones de renta y nomás te sacan una nueva tasa, te cobran.
Después nos mandan la que se equivocaron, ¿me entendés?
Sí.
Pasa.
Cuestiones sensibles que no deberían pasar, ¿no? Porque si somos una ciudad en serio,
en vez de hacer dañinear, porque se puede decir, en vez de dañinear en eso... podría prestar más atención de que trabajar sobre un presupuesto en deporte, porque es lo que nosotros hemos trabajado
muy
con el concejal
Reston
y con la concejal Sánchez, sí, que esa partida de publicidad, los 18 millones, vuelvo a repetir, esté incluido el deporte y le resignamos una nueva partida.
Tristísimo lo del deporte
realmente,
tal abandonado.
Una pelota sale carísima.
Sí, a ver, ya
el acompañamiento al deportista es necesario, ¿me entendés?
¿De cuánto es para el presupuesto de deporte? Pero hasta eso quiero consultarles qué novedades hay respecto a la obra pública que se ha aprobado para saber y esperar de lo presupuestado para este año.
Y mira, comparado con el presupuesto anterior, hay en la estructura que se ha dado por la obra pública es la misma. Uh-huh. Es desagüe, como está puesto allí, son obras de bacheo, construcción de reductores de velocidad, trabajos de mantenimiento en el vertedero municipal. Aquí le ponen basurero, pero es vertedero, no me gusta decirle basurero. Uh-huh. El relleno, compactación y nivelación de calles y apertura y la demarcación vial y cartelera. Obras de iluminación, a ver, ahí va a haber para servicios públicos recambio de luminarias por 4 millones de pesos, mantenimiento del alumbrado por 8 millones y el recambio de luminarias en el casco céntrico va a costar 5 millones 200 mil pesos. Es decir, para iluminar va a haber 17.200.000 pesos. Así que vamos a estar como Las Vegas. No lo dije yo, lo dijo otra persona en un posteo que vi. Tartagal parece Las Vegas. Ojalá que nos dé para apagar la luz, porque si no, estamos al horno, te digo.
Bueno, desde ya le agradezco. Estaba observando que Deporte y Recreación para este año va a tener 5.810.000 pesos.
Sí, poquísimo.
Que realmente, sabiendo de la existencia de los clubes aquí en Tartagal, de las necesidades de las distintas ligas y organizaciones,
Es muy poco.
Quizás se podría articular y contener más, ¿no? Tan importante que es para la juventud, sobre todo.
Bueno, y ese tema puntual de la juventud, que tiene un anexo en el presupuesto.
A ver, vamos a juventud.
Que es el anexo 12. ¿Sí? Ese presupuesto no tuvo incremento.
1.720.000 pesos.
Igual que el año pasado. El año pasado fue igual. Entonces, vos te fijás, 1.720.000 en el 2021, 1.720.000 en el 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que la juventud no importa.
Promoción. Entonces, de eventos para la juventud, 1.000.000 de pesos. Asistencia para espectáculos, honorarios artísticos, servicio de sonido e iluminación. Es que a veces se piensa, yo creo que se subestima a la juventud, que es ponerle un poco de música, un parlante.
Pero es que a ver, eso no entienden.
Cuando se podría hacer un trabajo profundo.
Absolutamente.
¿No?
Vos ves este presupuesto destinado a la juventud y decís, y no les interesan los chicos. Porque, que, a ver, tengo que tener, porque la cantidad de gente en materia de juventud crece, porque tengo que hacer aportes para incentivar que la juventud se preocupe y se ocupe, claro, por la ciudad, por la comunidad, por las acciones solidarias que deben darse, por incentivar para que haya actividades productivas después cuando los chicos salen del colegio, para también favorecer y beneficiar cuando hay viajes de egresados, porque hay mucha gente que realmente hace mucho esfuerzo y no puede llegar a viajar.
Sí.
El Estado, no te digo que le regale viajes a todos, pero puede acompañar. Puede acompañar como se ha acompañado en distintas en otros lugares. La realidad es que, evidentemente, el presupuesto este no tuvo incremento. Y quienes realmente lo van a tener que padecer son nuestros jóvenes.
Bueno, concejal del resto, ingeniero, muchas gracias. Gracias, señora Elba Rodas, por esta visita. La verdad que muy detallada. Seguramente han quedado temas ahí bollando, pero desde ya, gracias. Ahora tienen un receso, un descanso.
Sí, ahora estamos de vacaciones.
Por un tiempo. ¿Por cuánto más
o menos? ¿Primero de abril?
No sabemos si primero de abril o primero de marzo. El reglamento nuestro fija primero de abril. La modificación de la constitución fija la apertura de la legislativa provincial el primero de marzo, así que
bien.
Debemos llamar a un constitucionalista para que nos diga qué hacemos.
Plebiscito,
si arrancamos o no arrancamos.
Bueno. ¿Sabés qué pasa? Que, a ver, igual vamos a seguir trabajando, el receso, claro, es después del presupuesto, que siempre se da, ¿no? Y en este caso hemos aprobado, se ha tratado el presupuesto, la tarifaria, ayer el incremento de tasas y remises también.
Mire, ¿entendés? Justamente me llega un mensaje, consúltele a los concejales, por favor, cómo ha quedado el boleto. A veces me cobran un precio y otras otro. Bueno, el boleto, que es tan importante para los estudiantes, para la gente en general, ¿ha cambiado, se ha modificado, se ha incrementado? Tengo entendido que sí.
Ha subido. Cuidado con la concejal que está tirando el boleto.
Sí, incrementó el boleto. Ellos solicitaban un 47,99%.
Y subió un 20.
Ellos solicitaban.
El transporte urbano, el colectivo.
No. Taxis y remises.
Taxis y remises.
Hablamos ayer, se incrementó lo que es taxis y remises. Se hizo un dictamen en conjunto, todos trabajamos por igual. Y se incrementó lo que 25%. Corresponde a taxis y remises. Lo que habla de tarifa, hablamos de que la diurna va a pasar a costar 110 pesos y la nocturna va a costar 140 pesos. El incremento cada 1000 metros va a ser del 10%, al igual que el tiempo de espera después de los 3 minutos cada 60 segundos. La verdad que, a ver,
un poco caro.
Estaba 110 la diurna, pasó. Estaba 88, pasó a 110. Y la nocturna de 112 pasó a 140.
Claro.
Es caro comparado con otras ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Salta tiene una tarifa de 65 y 70, si no me equivoco.
Sí.
Y la verdad que los servicios tienen mayor calidad. Hay normas, hay requisitos dentro de la norma, mejor dicho, de la tarifa, la 1322, que dicen que los taxis y remises deben cumplir ciertas condiciones. Lo que vamos a pedirle a la autoridad de aplicación, como concejales, es que haga cumplir la ley, para que los ciudadanos puedan utilizar un vehículo acorde a lo que la norma estipula. tenemos una de las tarifas más caras en toda la provincia de Salta.
Se reunieron con dueños agencias. Se especula, ¿se sabe cuántos taxistas tenemos y remiseros en Tartagal? ¿De cuánto es la población? ¿500, 600?
No, le hemos pedido a la secretaria, a la directora de transporte, y ellos están haciendo un relevamiento, por eso es que se prorrogó, en la que nosotros no estuvimos de acuerdo, la emergencia del transporte en la ciudad de Tartagal. No te olvides, en octubre creo que fue, se pidió un año más. Y la verdad es que, como manifestó en ese momento el concejal Resto, nosotros desconocemos información del trabajo que está haciendo el área de transporte. Por eso es que, y además no se había trabajado tampoco en comisión. Yo estuve en la comisión de transporte y me sacaron, ¿no?
Claro.
Me sacaron en el periodo 2021. En el 2020 estuve en la comisión de transporte, el 2021 ya no podía ser oyente, pero no tengo voz ni voto. ¿Me entendés?
Pero me pregunto, ¿cómo podemos beneficiar a los trabajadores del transporte, de taxis y remis?
Bueno, ellos habían pedido modificaciones en la 1322, /07, en la que no se trabajó. Y bueno, ellos manifiestan ese... Por eso es que la emergencia del transporte está todavía, y hasta octubre creo que es.
Ok.
También, perdón, es una cuestión de que muchos trabajadores que hacen el trabajo de chofer no están registrados y tienen condiciones que no son adecuadas. No es un dicho para pegarle al agenciero, es una realidad que nos contaron muchos choferes de taxis y remises.
Sin aporte jubilatorio, sin obra social.
Sin nada. Y la realidad marca que a veces los ingresos con esta tarifa elevada son elevados para muchas agencias de remises. Nosotros hemos visto en la nota presentada, con la propuesta que ellos mantenían, más de 10 agencias de taxis y remises, de las cuales entendemos, suponemos, porque según lo que nos han dicho, algunos tienen entre 10, 15, ahí creo que uno tiene 19 autos, pero el número exacto no lo conocemos. No lo conocemos porque es información que quien debe relevar debe facilitarla al Consejo Deliberante y nunca ha llegado.
Bien, ¿y el colectivo cuánto ha incrementado en total? Entonces, el
precio. A
45 pesos.
Sí.
Acá en el ejido urbano.
En el ejido urbano, sí.
Bien.
Era el que nosotros...
No incrementó ahora, ¿no? El último incremento
ellos solicitaron.
El año pasado. Nosotros...
Ahora se va a volver a tratar en un futuro.
Lo que pasa es que, a ver, están pidiendo 90 pesos.
90 pesos. Hay una nota ya ingresada, además se los recibió.
Y con eso, con tu cara, vemos que parece elevada la tarifa. Porque
claro, no... imagínate transportarte, no sé, de Villa Güeme al centro, ¿cuánto te va a cobrar? 90 pesos.
90 pesos.
Y de vuelta, 180.
Y con esta, a ver, no es que estamos en contra de quien esté al frente. Sí. Y lo digo yo, Ernesto Arresto, no estoy en contra de quien esté al frente de una empresa de transporte como 13 de junio. Lo que le hemos pedido al titular de la empresa es que nos acerque al Consejo Deliberante documentación realmente importante, como por ejemplo saber cuáles son los subsidios que está recibiendo, cómo ha cerrado el balance claro de la empresa.
Sí.
Yo recuerdo en un periodo anterior, esa misma persona fue al Consejo Deliberante y nos mencionó que el 60% de su empresa era pasivo, es decir, eran deudas.
Claro.
La pregunta es, una empresa que con un 60%, estando el año pasado en esa situación, con la crisis que hemos tenido de la pandemia, ocasionando que muchos colectivos y transporte pasajero estén sin actividad, porque el servicio estuvo sin actividad, solamente esenciales, y aquí en Tartagal no se ocupó de esa forma, ¿cómo sostuvo o estuvo o perduró en el tiempo?
Claro.
Felicito a quien fuese el dueño de la empresa por haberla mantenido. Creo que lo que nos interesa es sostener la actividad de cualquier empresa, tenga la actividad que tenga. Pero la realidad es que se vuelve difícil entender números. Y aquí nosotros tenemos que hacer análisis numérico.
Totalmente.
Porque el impacto en materia económica no es solamente para el empresario. Es en gran proporción para el ciudadano que ocupa el servicio en malas condiciones y se tiene que trasladar para cumplir con su vida diaria.